No te puedes imaginar las ganas que tengo de ponernos las botas y ponernos a recorrer el mundo de nuevo. De verdad, ¿eh? Este equipo lo estamos deseando todos. Esas realidades que nos gusta tanto acercarte, irnos a zonas de conflicto, a zona con problemas permanentes. El coronavirus está haciendo que tengamos que centrarnos en lo que ocurre aquí en casa, lógicamente. Lo que pasa en nuestros hospitales, en nuestros barrios, en nuestro país. Estamos hablando, por supuesto, de superhéroes, pero es que hemos conocido a tantos por ahí por el mundo. No nos podemos olvidar de aquellos que han hecho de todo eso su forma de vida, que se comportan así a diario, que trabajan con los más desfavorecidos. Estamos hablando de los misioneros, esas monjas increíbles. Hoy, en nuestro tema del día, nos vamos a referir a ellos. Mira, puede que estas historias te suenen como muy lejos, pero si hay alguien que sabe de pandemias, si hay alguien que sabe de confinamientos, si hay alguien que sabe de pasar las canutas, son ellos. Hace algunos meses tuvimos la suerte de viajar a Camerún gracias a Obras Misionales Pontificias. Lo que vivimos allí no lo olvidaremos jamás. Conocimos a un montón de misioneros. Me traje algunas imágenes que voy a recordar siempre. Imágenes como las del Hogar de la Esperanza, un centro para niños de la calle que dirige Alfonso. Recuerdo perfectamente aquel hogar. Aquello sin Alfonso no tendría ningún sentido. Otra de las imágenes es la de un hospital en medio de la selva. Tras un viaje en el que tardamos casi 2 horas en recorrer 60 kilómetros, no te exagero, por tierras de barro, arcilla, bajo la lluvia, llegamos al hospital de Bicop. Era como un paraíso ahí en medio, ¿eh? Aprendimos mucho aquella mañana. Qué comida con ahí, con ellas, de verdad. Fue un lugar en el que sentimos lo que es un milagro. Se trata de un parque, un paraje idílico en plena jungla, rodeado de vegetación. Es curioso porque más que un hospital parece, ¿verdad? Parece una residencia, con pequeñas casitas separadas. En lugar de habitaciones hay paritorios, laboratorios, eso sí. Allí prestan servicio las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y gracias a las aportaciones de Obras Misionales atienden a más de 28 aldeas o localidades cercanas. Bueno, en Bicop estuvimos con Aurelia, una cordobesa con un acentazo andaluz a pesar de que lleva 50 años dando vueltas por África, el Congo, la República Democrática, ahora Camerún. Ella me contó lo que es una cárcel allí.
Allí los presos están como peor que la sardina en lata. Todos pegados, solo tienen una puerta, no hay cama para todos, la cárcel está hecha para 1.000. Y hay más de 4.000. Hay mucha presumibilidad porque, bueno, pues allí los hombres todos revueltos. Es impresionante.
Y hacia los niños, imagínate.
Y cogen a los menores.
Imagínate lo que puede ser aquella prisión ahora, con el periodo del coronavirus. Bueno, aquel hospital, aquel milagro lo dirige Ana Gutiérrez, la doctora Gutiérrez, que no le gusta que la llamen así, pero es lo que es, una santanderina, que me contó la gran pandemia que sufre Camerún, ¿qué es el SIDA?
Bueno, lo del SIDA aquí es una pandemia. Estamos en un país pandémico donde las cifras oficiales dicen que hacia el 4,5% de la población puede estar infectada, pero los que trabajamos en ello calculamos que es más del 10%.
¿El 10%? Estamos hablando de más de 2 millones de personas.
Sí. En nuestro contexto, transmisión sexual, y tristemente hay todavía mucho niño que se contamina por transmisión materna.
Es impresionante oírle hablar a Ana de pandemias, ¿eh? Claro, ¿cómo lo tienen que estar pasando ahora? Bueno, precisamente ayer Ana me mandó un vídeo en el que explicaban cómo estaban luchando contra el coronavirus en su hospital. Claro, imagínate, no es fácil. En ese vídeo se explica que desde que se diagnosticaron los primeros casos, pues tomaron sus medidas, los médicos y enfermeros empezaron a trabajar con mascarilla, con guantes, a cambiarse la ropa constantemente, en la medida de las posibilidades, claro, ducharse al acabar el turno. Se mantiene o se intenta la distancia social. A todo esto estamos hablando de un país en el que el confinamiento es muy complicado porque literalmente se vive en la calle. Además, no hay agua corriente en todas partes. Bueno, por eso son tan importantes las charlas educativas que se dan para concienciar sobre la peligrosidad del virus. Nos vamos hasta allí, hasta Bikop, en mitad de la selva, en Camerún. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Iba a decir doctora Gutiérrez, pero me da corte, igual me regañas o algo.
Dejémoslo en Ana. Venga, estoy.
Oye, Ana, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Aurelia?
Pues bien, gracias a Dios, bien. Todas estamos bien.
Oye, el vídeo es impresionante. En 2 minutos y medio expliquéis las medidas que habéis tomado. ¿Están funcionando? ¿La gente se deja aconsejar o obedece?
Pues bueno, la verdad es que bastante mejor de lo que pensábamos. Ha ayudado bastante que el lunes de la semana pasada el primer ministro dijo que era obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, entonces si no ponen multas y tal. Y eso ayuda bastante a que ahora todo el mundo vaya con la mascarilla, porque como bien acabas de decir ahora mismo, el confinamiento aquí es imposible. Las casas, de hecho mismo estar en casa es imposible, porque pues casas de 18, 20 metros cuadrados, 10, 12 personas, imposible. Y luego también es que en África la vida se hace en la calle.
Claro, claro. Oye, yo me estaba acordando de aquella charla que tuvimos en ese pequeño cobertizo que tenéis en el centro de ese del hospital, cuando sí. cuando me dijiste los datos del SIDA que hemos recordado ahora, que me utilizaste la palabra pandemia, que es una palabra que yo creo que yo no había utilizado en mi vida. ¿Quién nos lo iba a decir unos poquitos meses después la que tenemos encima? Vosotras sí que sabéis de pandemias,
pues sí.
¿Eh?
Sí, yo creo que en eso, ayer lo contábamos aquí en casa, que yo creo que en África, en eso, yo creo que lleva la ventaja respecto a los países occidentales. Es decir, es verdad que África está muy acostumbrada, y mismo los gobiernos africanos, a gestionar este tipo de epidemias y de pandemias, porque hay el ébola, el cólera, el polio. Mismo aquí en Camerún hay 2 o 3 epidemias al año de cólera y polio. Entonces, bueno, pues se tomaron una serie de medidas al principio que yo creo que han ayudado mucho, como fue cerrar las fronteras rapidísimo, cerrar los colegios, y aunque no se ha establecido un confinamiento porque es imposible, pero bueno, el hecho, por ejemplo, de llevar la mascarilla, son medidas que ayudan.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación en el país oficialmente, o por lo menos por tu experiencia en esa región, en Bikop? ¿Cuál es la situación del coronavirus?
Oficialmente, a día de hoy, que lo acabo de mirar esta tarde, estamos a 1.621 casos en el Camerún. Fundamentalmente localizados en las 2 grandes capitales, Yaoundé y Douala, que es la capital económica. Y hay 56 fallecidos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de países donde el 70% de la población tiene menos de 50 años.
Claro.
Con lo cual, eso es un hecho muy bueno. Y luego también yo creo que tienen unos mecanismos de defensa y un sistema inmunitario mucho más desarrollado que los occidentales.
Claro, yo no quiero minusvalorar, ni muchísimo menos, fíjate la que se está montando aquí en Europa y en concreto en España o en Italia con el coronavirus, pero la pandemia, claro, yo me imaginaba, pensando estos días atrás, que el 10% de la población, el 10% del total de la población sufriera la pandemia. Eso es lo que os pasa allí con el SIDA.
Efectivamente. Es que, bueno, pues sí, es verdad que nos asusta mucho el coronavirus y demás, pero si miramos, por ejemplo, el SIDA, al año en el mundo muere más de 1 millón de personas a costa del SIDA. Y solo niños a costa del paludismo mueren 500.000 anualmente. Ayer ha sido justo la Jornada Mundial de la Malaria. Entonces, bueno, son cifras que todavía mucho más grandes que las del coronavirus. Lo que pasa es que afectan a distintas poblaciones. Quizás es lo que dicen aquí, que siempre aquí se habla de las desigualdades de nacimiento. Es una verdad. Frase un poco fuerte, pero verdadera.
Es verdad. Oye, ya para terminar, Ana, ¿qué tal está el resto de compañeras? Estoy pensando en esa vietnamita que había por ahí, estupenda. Y había
teníais también
una norteamericana.
Ella. Es de origen vietnamita, pero nacionalidad norteamericana.
Y seguís por ahí todas y estáis todas bien.
Todas bien, sí. Quizás ha aumentado un poco el estrés todos estos días con todas estas medidas de higiene y demás, pues supone luchar todo el día con la población, con los trabajadores, que mucha gente no se lo cree, como pasa con el SIDA. Pues esto de los virus aquí es muy difícil de explicar y de creerlo.
Claro.
Pues bueno, enseguida se relajan.
Ana, pues todas, te mandamos un beso muy fuerte para ti, para Aurelia, para Francesca, para todas que estáis ahí trabajando, que sepáis que no nos vamos a olvidar nunca jamás de aquella experiencia que tuvimos gracias a vosotras.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Un beso, Ana, cuídate. Adiós.
Un beso. Adiós.
Chao, chao. Probablemente el país más pobre al que hayamos viajado en estos años es el Chad. Te voy a contar, un pequeño detalle para situarte. En todos los países donde hemos ido, incluso el más lastimoso tenía algo de arroz para comer. Bueno, en el Chad no hay arroz. Es un país azotado por la pobreza, por la miseria, por el terrorismo y la violencia más salvaje de Boko Haram, que ha hecho del norte del país, del lago Chad, esa frontera, ese triángulo terrible, su centro de operaciones. Hasta el Chad llegamos gracias al padre Camil y a nuestros hermanos de la Fundación Ramón Grosso. Ellos tienen un proyecto para dar salida a los niños de aquel país a través del deporte, ¿sí? Colegio y deporte. Bueno, nos encontramos allí mucho más, ¿eh? Pudimos hablar con víctimas de Boko Haram. Conocimos a soldados que luchan contra Boko Haram y conocimos a dos misioneras que tampoco olvidaremos jamás. Teresita es una mañica de 82 años, ojo, aparenta 40 menos, ¿eh? Ha pasado toda su vida como misionera en África, ha estado en Congo, en Camerún, ahora en Chad, y ha sido comadrona, enfermera, y claro, se me olvidó preguntarle si alguna vez había tenido miedo.
Tuve una vez miedo, pero vamos, ni miedo, porque pero nada.
Una vez tuviste miedo y has dicho que tienes 80 años.
Una vez porque me querían meter en la cárcel, pero no pasó nada, no pasó nada.
¿Dónde?
Una vez estaba en Pansy y una niña se murió de una inyección que estaba en mal estado. Y entonces los llevaron al hospital y vinieron todos los policías, porque las inyecciones las había traído yo de España, las habían mandado. Y entonces me dijeron que me iban a llevar a la cárcel. Entonces me hicieron ahí un juicio, tuve un poco de miedo, pero vamos, no fue un gran miedo. Ya no volvieron más y se pasó aquello.
También conocimos a Minto, una catalana que vivió el horror de Boko Haram. Tuvo que abandonar Camerún ante el riesgo de que fuera secuestrada.
Él estaba allí y empezó lo de Boko Haram. Después empezaron a secuestrar a occidentales y después nos dijeron que teníamos que irnos. Yo escribí una carta a mis hermanos y les dije, a mí si me secuestran no pagáis, ¿cómo se llama?, rescate. Y después escribí también a las misioneras y si me cogen no pagáis rescate.
La labor de los misioneros es infinita. Te voy a llevar ahora hasta allí con alguien que lleva 30 años en el país, primero trabajando como comboniano, y desde 1998 como obispo en Sard, al sur del Chad. A ver si suerte con la comunicación. Miguel Ángel Sebastián, obispo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Después de todo lo que ha pasado el Chad, ¿cómo estáis afrontando ahora la pandemia del coronavirus?
Pues la estamos enfrentando inconscientemente, porque no hay conciencia en los ciudadanos de que esa pandemia vaya a llegar aquí al Chad. Por el momento ya llevamos un mes con unas medidas bastante drásticas por parte del gobierno para intentar que el coronavirus no entre. con estas medidas importantes, pues piensan que no habrá infección, porque si la hay va a ser la catástrofe, porque aquí los hospitales no están preparados para acoger a gente contagiada por el coronavirus. No tenemos unidades de cuidados intensivos, menos en la capital, que entre los dos o tres hospitales, decía el ministro, hay 36 camas, pero en el resto del país nada. Por el momento, pues no, todo el mundo está hablando de coronavirus en el gobierno, pero eso no impide que los demás males sigan ahí presentes. Habéis hablado ahora de Boko Haram, que atacaron en el lago Chad hace un mes más o menos, y a pesar del riesgo, el presidente pues fue incluso a luchar. Pasó dos semanas con los militares intentando echar del país a los terroristas, y hubo bastantes muertos por parte del ejército chadiano.
¡Qué horror! Recordemos, ese ataque es el mayor ataque que se recuerda en el Chad por parte de Boko Haram contra las fuerzas del ejército, un ataque con cientos de muertos. ¿Ahora mismo hay datos oficiales de cuántos enfermos hay en el Chad de coronavirus, padre? Vaya por Dios, se nos cortó la comunicación con el chat. Era una de las probabilidades más factibles y se nos ha ido. Vamos a intentar volver a comunicar con el sur del chat. Recuerdo que estamos hablando con el sur del Chad, en el corazón de África, sobre esa expansión del coronavirus, y nos atiende el obispo de Sar, al sur del país, Miguel Ángel Sebastián. A ver si hay suerte ahora con el teléfono. Miguel Ángel, hola de nuevo.
Vale, gracias, hola de nuevo, lo siento.
Aquí no. Faltaría más. Digo que, aparte de, no sé si hay cifras oficiales sobre la pandemia, sobre el coronavirus en el Chad, allí el confinamiento es imposible, allí se vive literalmente en la calle.
Y después la gente tiene unas ciertas costumbres, maneras de hacer sociales que no se pueden cambiar de un día para otro. Estar juntos cuando hay, por ejemplo, la muerte, para los entierros, ahí pues hay decenas, incluso centenas de personas que se juntan todos juntos allí, se saludan, se sientan todos juntos. Es muy difícil, costumbres. Y, por ejemplo, muchas personas, yo he estado por los pueblos y no son conscientes de lo que está pasando, y porque muchos no tienen acceso a las comunicaciones, no pueden oír la radio, porque incluso nuestra radio diocesana no llega a todas partes, y la nacional peor todavía, y aún menos la televisión, por supuesto. Entonces no son conscientes de lo que está pasando en el resto del mundo.
Claro.
Y algunos que son conscientes dicen, eso es para los blancos, a nosotros no nos va a matar este virus.
¡Qué horror! Antes, lo digo porque me da mucho miedo la comunicación, quería apuntar un asunto. El Papa Francisco quiere estar cerca de quienes más sufren, los más pobres en esos países. Por ello ha abierto un fondo internacional de emergencia a través de Obras Misionales Pontificias. ¿Qué necesitáis? Aprovecha, pide, para la Iglesia Misionera en África.
Pues aunque parezca mentira, tenemos unos cuantos organismos internacionales que quieren apoyarnos para lo que es sanidad. Y se intenta pues hacer estos proyectos a ver si ayuda. Pero aparte de eso, habrá que responder a la preocupación de mucha gente que no va a tener para comer dentro de poco, porque las cosechas el año pasado fueron malas, este año pues se presentan mal y no saben qué hacer, y mucha gente vive al día, como decía antes, viven de lo que van ganando cada día, pero como muchas actividades se han suprimido, pues no pueden llegar a comer. El presidente ha prometido comida para los más vulnerables, ha hecho muchas promesas de tipo político y económico, no sé lo que va a pasar. Pero lo que a nosotros nos falta en este momento es una radio. Tenemos la radio comunitaria de Cesana, pero que no llega a todas partes. Cuando yo digo radio, quiero decir una emisora de radio,
sí.
Porque la que teníamos en una parte de la diócesis, que es enorme, nuestra diócesis tiene 57.000 kilómetros cuadrados. Entonces se estropeó, no hemos conseguido arreglarla y mucha gente pues no sigue la radio. Y nosotros intentamos sensibilizar junto con el gobierno a la gente para que vayan tomando conciencia de y vayan respetando las medidas que se han puesto para intentar que el coronavirus no llegue hasta nosotros. Entonces parece mentira, pero es lo que necesitaríamos más urgente.
Me parece impresionante.
Porque la radio es muy importante. Por ejemplo, ahora nosotros estamos dando clases en la radio, pero mucha gente, pues muchos jóvenes están sin saber qué hacer porque las clases se han cerrado desde hace un mes, pues los jóvenes, los niños, están por ahí y no saben qué hacer. Entonces, la radio, parece que no, pero la radio aquí tiene mucho impacto porque llega más fácilmente. Bueno, aquí no tenemos televisión, por supuesto. Y ahora estamos dando estas clases, pero muchos no consiguen nuestra emisora. Aquí en la ciudad, en los lugares que no están muy lejanos, sí, pero fuera de eso no. La radio es muy importante.
Miguel Ángel Sebastián, obispo de Sar, en el chat. Es curioso. Hablamos del Fondo Internacional de Emergencia a través de Obras Misiones Pontificias. Piden toda la ayuda. Habla del hambre, de la pandemia. Y pides una emisora de radio. Me parece fantástico el mensaje. Miguel Ángel, muchísima suerte. Gracias por atendernos.
Bueno, perdonad por el teléfono que no funciona muy bien.
Encima.
Buenas noches a todos. Y que podáis salir deprisa de esa pandemia allí en España. Nos da miedo a los que seguimos por las noticias lo que está pasando allí. Aquí, como no tenemos todavía ningún muerto, no tenemos miedo.
Cuídate.
Ya, ánimo a todos.
Cuidaros, Miguel Ángel. Adiós.
Adiós.
Difícil comunicación, pero el mensaje ha sido precioso. En fin, hemos querido acercarnos a la realidad de los misioneros allí en África, donde la pandemia es siempre. No nos vamos a olvidar de ellos. Ellos sí que luchan siempre en primera línea.